Pues bien, bienvenido a la quinta sesión de la asignatura de textos literarios de la Edad Media. Bueno, antes de empezar, quería decir un par de palabras sobre las crónicas, porque en el foro de la asignatura me escribió una alumna que me decía que tenía algunas dificultades para entender el tema del tema 4, el de la épica. Pues algunas cosillas sobre las crónicas. Y claro, nosotros en las tutorías no podemos dar todo el temario por extenso porque tenemos muy, muy poco tiempo. Entonces, en la sesión anterior, pues yo preferí hablar más del CID y hacer un comentario de texto antes que de la parte teórica, de la parte teórica que viene en el temario. Entonces lo querría aclarar ahora. No está la compañera que hizo la consulta, pero no sé si a lo mejor lo ve luego de la grabación. Bueno, me preguntaba sobre las crónicas y me decía que si había tres crónicas, que dónde se situaba la najerense. Bueno, un poco un lío. Así que voy a intentar aclararlo. Las crónicas son importantes en el ámbito del tema de la épica porque son los testimonios que tenemos de varios poemas épicos que no han llegado hasta nosotros. Entonces, en las crónicas eran textos historiográficos que se escribían en los palacios reales, pues en esas crónicas se recogían leyendas, se recogían cantares de gesta, pero se escribían en prosa, se prosificaban, ¿no? Y a partir de esas crónicas nosotros sabemos que han existido cantares de gesta que no han llegado hasta nosotros, sabemos de la difusión de cierta leyenda y tenemos también un marco cronológico de la primera vez que se cita o que se nombra o que se alude a una leyenda, a un personaje épico o directamente a un cantar de gesta. Por eso son tan importantes las crónicas en el estudio de la épica española. Lo primero que nos fijamos cuando hablamos de las crónicas son en las crónicas escritas en latín. Entonces ahí tenemos la crónica Visegotorum, que es del 880, y en esa crónica tenemos, es una crónica que aparece en el reino asturleonés, y ahí tenemos narraciones sobre Don Pelayo, tenemos ese relato sobre Don Pelayo que luego en una segunda edición, en una segunda versión de la crónica, queda mucho más relucido. Tenemos la crónica de San Piro del año 1000, las crónicas de Pelayo Obetense del siglo XII y la crónica Silense de 1118, ¿vale? Esas son crónicas en latín. Luego, en Castilla surgirá también una historiografía diferente con respecto a las que acabo de nombrar, aunque todavía estarán escritas en latín, ¿vale? Esta historiografía que surge en Castilla y que siguen estando escritas en latín, pero que son algo diferentes a las que acabo de nombrar, tiene la particularidad de que acogen cada vez más narraciones de tipo épico. Y en este sentido hay dos crónicas que son las más importantes. Una es la Najerense, que es una crónica datada a mediados del siglo XIII, y ahí encontramos historias sobre la prisión de Fernán González y sobre Sancho, el de Zamora. Y la otra crónica muy importante es la de Lucas de Tui, el tudense, ¿vale? Esa crónica se titulaba Chronicum Mundi, está fechada en 1236, y aquí hay fragmentos que dejan ver un embrión de las mocedades, ¿vale? Esa acogida de relatos épicos en las crónicas avanza aún más en el De Rebus Hispaniae del toledano, Rodrigo Jiménez de Rada, ¿vale? En esta crónica, que sería la tercera que acabo de nombrar en el ámbito de Castilla, pues en esa crónica encontramos 11 leyendas épicas más las 5 leyendas épicas que ya acogía la crónica del Tudense, ¿vale? Bien, esto en cuanto a la historiografía, a las crónicas en latín. Por lo tanto, la compañera me decía, hay tres crónicas. No sé a qué se refería, pero hay muchas más que tres, ¿vale? Estas que he nombrado hasta ahora son las crónicas en latín. Y en el ámbito castellano, las más importantes de esas crónicas escritas en latín serían la Nagerense, fechada a mediados del siglo XIII, la de Lucas de Tuy, el Tudense, el Crónico Mundi, fechada en 1236, y la de Rebus España, del Toledano, fechada en 1243, en las que aparecen cada vez más material épico. Luego tenemos la historiografía en castellano, y ahí sí, que creo que a esa se refería la compañera cuando decía hay tres. Tenemos la primera crónica general, la segunda crónica general, la tercera crónica general y luego las crónicas del siglo XV. La primera crónica general de 1289 reúne las crónicas anteriores. Bueno, estas crónicas generales están impulsadas por Alfonso X el Sabio, ¿vale? Pero bueno, esta primera crónica general reúne las crónicas anteriores y alude a juglares y a cantares de gesta. En esta primera crónica general se prosifican poemas completos sobre Fernán González y sobre el Cid. Y también encontramos algunos fragmentos de otros cantares, como de Bernardo del Campio, del Carpio, de los Infantes de Lara, etc. En total, en la primera crónica general encontramos 13 temas épicos. Además de esta primera crónica general, hay más crónicas, ¿eh? Está la crónica de Castilla del siglo XIV, la crónica de 20 reyes también. Pero bueno, llegamos en 1344 a la segunda crónica general. Y luego, hacia la segunda mitad del siglo XIV, a la tercera crónica general. Y luego tenemos las crónicas del siglo XV, ¿vale? La general de 1404, la toledana de 1460, y la cuarta crónica general de 1455. Esto de aprendernos todas las crónicas de memoria no tiene mucho sentido. Lo importante es comprender y saber que las crónicas que siguen a partir de las crónicas del siglo XV se limitan a recoger la tradición anterior y esa misma tradición anterior, esa tradición épica y legendaria anterior, se va empobreciendo, ¿vale? Ya no aparecen las prosificaciones de los cantares y tampoco se introducen nuevas leyendas épicas. Por eso decíamos que las crónicas en latín, la Nagerense, la del Tudense y la del Toledano, son muy importantes porque es en esas crónicas, en esos momentos donde se introducen los temas épicos y se prosifican los cantares de gesta, ¿vale? Bueno, yo espero que con esto se haya aclarado un poquito el panorama de las crónicas, que es un panorama amplio y muy complejo, pero bueno, nosotros tenemos que intentar simplificarlo para poder entenderlo y sobre todo entender que la importancia que tienen estas crónicas es esa, la de aportarnos documentos escritos y testimonios sobre los cantares de gesta y también mostrarnos la evolución desde una acogida muy marginal de los temas y de la materia épica hacia una mayor acogida, sobre todo con la Nagerense, la del Tudense y la del Toledano y luego en la primera crónica general, pero que a partir del siglo XV va decayendo y se va empobreciendo, ¿vale? Ya no se introducen nuevas leyendas épicas a partir del siglo XV. Bueno, ¿hay alguna duda sobre esto? O pasamos al tema 5. Vale, pues entonces pasamos al tema 5. Bueno, eso sobre las crónicas a las que me refería antes. Eso se encuentra en el tema 4, en lo que tenéis que descargar de la plataforma Liceus. Eso creo que sí que estaba claro. Vale. El tema 5 es un tema que también se prepara con el material que tenéis que descargar de la plataforma Liceus y es un tema bastante corto y bastante sencillo. Además, no tenemos texto para comentar de este tema, así que yo creo que lo vamos a pasar bastante rápido. En este tema nos centramos en una serie de poemas didácticos y morales que tienen la particularidad de habernos llegado a través de textos únicos, de testimonios únicos, ¿vale? La primera tipología que vamos a ver son los poemas de debate. De los poemas de debate tenemos testimonios desde el siglo XII y se trata de textos que son poemas dialogados, los tenemos en latín y también en vulgar y que tienen una amplia variedad temática. Los personajes que debaten, que dialogan entre sí, suelen ser personificaciones o alegorías. Y el recurso por excelencia en este tipo de textos es la antítesis, ¿no? Son poemas de debate, por lo tanto, normalmente es una entidad que debate y se opone a otra entidad. Tienen siempre una intención didáctica y, de hecho, esta tipología textual del debate es heredera del hábito de la escolástica, del hábito escolar, de la controversia y de la disputatio, que eran una parte fundamental en la enseñanza medieval. Y clásica también, claro. El primero que vamos a ver es el debate del alma y el cuerpo. En el debate del alma y el cuerpo, el tema es el enfrentamiento del alma y el cuerpo a la muerte del individuo. O sea, una persona muere y el alma personificada y el cuerpo personificado del individuo pues se ponen a debatir. Y tenemos testimonios de este tipo de texto, de este tipo de debate, desde la antigüedad clásica y en Occidente, en la Edad Media, desde el siglo X. En el caso del debate del alma y el cuerpo que conservamos nosotros, las fuentes directas son el Nuper Uius Chemodi del siglo XII y el Viso Filiberti de la mitad del siglo XIII. El texto castellano que se conserva es un folio en el dorso de un documento de 1201 que procede del monasterio de Oña. El texto es un fragmento del inicio del poema que tiene 18 renglones en los que tendríamos pues 74 versos heptasílabos pareados pero con muchas irregularidades. Y en el fragmento que conservamos solo habla el alma, no da tiempo a que el cuerpo le conteste porque se nos acaba el fragmento. Otro texto de este tipo es La razón de amor con los denuestos del agua y el vino. Este también se conserva en un manuscrito único, fechado en el segundo tercio del siglo XIII, cuenta con 259 versos y 5 versos de despedida del autor y del escriba. Es un texto muy curioso en el que podemos ver claramente dos partes. Una primera parte que sería probablemente La razón de amor, que es un relato de carácter amoroso en el que tenemos un protagonista masculino que se encuentra en un locus amoenus y llega una doncella que se dirige a él con una cantiga de amigo, ¿vale? Entonces tenemos dos corrientes literarias que se funden en esta primera razón de amor. Tenemos una corriente culta representada por el protagonista masculino que es un escolar, un clérigo parece, que ha vivido en Alemania y ha estudiado en Alemania, y una corriente popular representada por la doncella que llega a ese locus amoenus, se encuentra con el escolar y le canta una cantiga de amigo. La cantiga de amigo, os recuerdo que la vimos en el tema 2, si no me equivoco, forma parte de esa beta de poesía tradicional de la península ibérica, de esos poemas puestos en boca de una mujer, ¿vale? Y tenemos también, pues, entonces los elementos de esa cantiga de amigo que canta la doncella se funden con elementos de la literatura provenzal también, que serían los representados por el protagonista masculino. Tenemos una condición social de la dama elevada con respecto al caballero. Tenemos la condición clerical del autor, que también era un rasgo típico de la literatura provenzal. Tenemos el encuentro en un locus amoenus, la descripción de la belleza de la dama, el amor de oídas, porque resulta que esa dama que se acerca al sitio donde se encuentra el escolar, resulta que ellos dos ya se habían estado carteando porque el escolar había oído hablar de la belleza de esa dama y entonces estaba ya enamorado de ella. Es el tópico del amor de oídas, ¿eh? El Quijote también se enamoró así, de oídas, de Dulcinea, ¿no? El Quijote, en el Quijote Cervantes, pues se burla de ese tópico provenzal del amor de oídas. Pero aquí lo encontramos también. Y también están las prendas de amor, porque ellos no solo se habían escrito, sino que se habían intercambiado también algunas prendas de amor. Bien. Esa sería la primera parte, con el relato de carácter amoroso y la cantiga de amigo que canta la dama. Y luego empieza una segunda parte cuando la doncella se va y el escolar se queda solo debajo de un árbol, tumbado, se duerme contemplando el cielo, y ahí comienzan los denuestos del agua y el vino, el verdadero debate de este poema. Y es un debate porque en el árbol debajo del cual está dormido el escolar, pues hay una copa de agua y una copa de vino. Y no recuerdo bien si el viento mueve las ramas o pasa una paloma y el agua se derrama dentro del vino. Entonces ahí empieza el debate entre los dos elementos personificados. Y el vino se queja de que el agua lo haya contaminado porque donde hay agua hay suciedad, etcétera. Bueno, ese debate entre el agua y el vino no es algo nuevo, no es algo que surja con este poema. Forma parte de la tradición goliárdica de los Carmina Potatoria. Eran composiciones dedicadas a los placeres de la bebida. Y el tema de justamente la disputa entre el agua y el vino es un tema que está ampliamente documentado. Hay las interpretaciones sobre el relato de carácter amoroso y los denuestos del agua y el vino, pues hay numerosas interpretaciones. Pero hay una, la de Franchini, que dice que la disputa sería una alegoría de la templanza. Y la obra en su conjunto representaría la batalla interior en el espíritu del clérigo entre el amor puro y el amor mixto, ¿no? Motivado por la reforma eclesiástica del Concilio de Letrán, del Cuarto Concilio de Letrán del siglo XIII. Bueno, esta es una de las interpretaciones. Lo cierto es que es un texto único y muy curioso. Otro debate que tenemos es el de Elena y María. El debate de Elena y María. Este también tiene una larga tradición y serían en la tradición de las disputas de caballero y el clérigo. Porque Elena y María, las dos tienen un amante, una tiene como amante a un caballero y la otra a un clérigo. Entonces ellas dos se enfrentan y defienden una que es mejor tener a un clérigo como amante y otra que es mejor tener a un caballero como amante. La tradición en la que se inscriben es una tradición de carácter lúdico y erótico de la disputa del caballero y el clérigo. Es un tema muy bien conocido en la poesía latina y románica entre 1150 y 1250. La versión más próxima y que parece ser el antecedente directo es Florence Blanchefelot, una obra anglo-normanda. Este manuscrito, al igual que los demás, se conserva en un manuscrito único del siglo XIV que parece ser copia de un texto anterior. Solo tenemos la parte central del debate, tanto el inicio como el final están incompletos. Y lo que se conserva son 402 dísticos pareados de una métrica muy irregular, aunque predomina el octosílabo con rima consonante. Y la lengua parece ser occidental y con marcas de leonés. Y finalmente tenemos dos poemas de asunto religioso. Ay. Un momentito, que me estoy liando. Dos poemas de asunto religioso, La vida de Santa María Egipciaca y El libro de la infancia y muerte de Jesús. Los dos se encuentran en un manuscrito único del siglo XIV junto al libro de Apolonio. Se distinguen de él porque el libro de Apolonio está escrito en cuadernavía, mientras que estos tienen otra métrica. La vida de Santa María Egipciaca fue redactada a comienzos del siglo XIII y son 1.451 octosílabos pareados irregulares con rima consonante. Y parece ser que es una traducción de un texto francés que a su vez derivaría de textos griegos y latinos desde el siglo VII y que recogen la leyenda de la pecadora arrepentida. La historia de Santa María Egipciaca era una mujer, una prostituta que vendiendo su cuerpo se embarca hacia Tierra Santa y una vez llegada ahí se le prohíbe la entrada en el templo y por eso se retira al desierto para purificarse y para obtener el perdón de Dios. Mientras se encuentra como eremita, como ermitaña en el desierto, pues llega un monje al que ella le pide que por favor que le traiga la comunión, él le trae la comunión, se la da y cuando vuelve a verla, pues María ya había muerto y no recuerdo bien, pero parece que se le presentan los ángeles o está escrito en algún sitio, la tienen que enterrar y él la entierra con la ayuda de un león. Bueno, es una historia que tuvo un enorme éxito, una leyenda que tuvo enorme éxito, que incluso se recoge también en el romancero y en obras hagiográficas y en la iconografía. Y bueno, este texto concreto que nosotros conservamos, como decía, parece ser traducción de un texto francés. Y luego tenemos el libro de la infancia y muerte de Jesús, que está fechado entre 1250 y 1260. También aquí tenemos pareados de rima consonante y narra los episodios de la vida de Jesús, tomados sobre todo de los evangelios apócrifos. Y finalmente tenemos el Planto Ay Jerusalén, que es un caso extraño de la poesía medieval. Es una, como contenido, es una canción de cruzada, tiene como tema la caída de Jerusalén en 1245, y el objetivo de este texto era el de mover a los caballeros cristianos para su recuperación, para la recuperación de Jerusalén. Tiene 110 versos en 22 estrofas, distribuidos en 22 estrofas de 5 versos, 2 en decasílabo y 3 pies quebrados de 6 sílabas. Y el último verso funciona como estribillo. Tiene alternancia de rimas consonantes y asonantes. Y el inicio de las estrofas presenta un orden alfabético. Aquí os he puesto un ejemplo de 2 estrofas para que veáis el principio de la estrofa. De la primera estrofa empieza con A, el de la segunda empieza con B, el de la tercera empieza con C y así. Y aquí también se ve la métrica que tiene, ¿no? Son estrofas de 5 versos, 2 decasílabos y 3 pies quebrados. 2 decasílabos y 3 pies quebrados de 6 sílabas, ¿vale? Y ese también la repetición del último pie quebrado como un estribillo. A Jerusalén, a Jerusalén. Bien, bueno, este es el tema 5. Como decía, es un tema cortito, porque en el tema 5, en el material que os bajáis de la plataforma esta de Liceus, pues en este tema también estaría el teatro, los orígenes del teatro, pero ese epígrafe no entra. Por lo tanto, pues el tema 5 se queda en un tema muy, muy reducido, que ya no he dado tiempo de explicarlo en 20 minutos. Y luego vendría el tema 6. Este tema ya sí que es más amplio, bastante más amplio. Y bueno, yo creo que por lo menos vamos a empezar a hablar de él y así vamos adelantando. Yo creo que lo he subido. Y aquí entramos en el tema de los poemas en Cuaderna Vida. Aquí está. El tema 6 trata de los poemas en cuadernaría, pero claro, aquí estamos ya hablando de poemas repartidos a lo largo de los siglos, por lo tanto hay una evolución entre el siglo XIII y el siglo XIV. Bueno, los poemas en cuadernaría comenzamos a tenerlos a partir del siglo XIII, pero para que lleguen a producirse estos poemas de Mester de Clerecía del siglo XIII, se han tenido que dar unas circunstancias culturales y sociales en el siglo XII que han propiciado la aparición de un nuevo tipo de literatura. Y bueno, esos cambios son los que pongo en esta diapositiva. En el siglo XII, comienzan a surgir nuevos focos culturales, tenemos una especie de mini renacimiento en la península ibérica, tenemos la escuela de traductores de Toledo, surgen nuevos núcleos de irradiación cultural, como puede ser el monasterio de Ripoll o la corte arzobispal de Santiago de Compostela, y también hay cambios en la economía, en la política y en la cultura. Tenemos un renacimiento del comercio que propicia el movimiento a lo largo del territorio. En política, finalmente, pues el mundo cristiano domina claramente sobre el mundo árabe con las victorias del siglo XII y XIII. Tenemos la renovación educativa y religiosa, tenemos una reforma cultural promovida por el Concilio de Letrán en 1215. Y todo esto pues propicia ese resurgimiento cultural del siglo XIII que va a dar como uno de sus frutos el surgimiento del Mester de Clerecía, ¿vale? En realidad el Mester de Clerecía en el siglo XIII surge como reacción a la literatura de los juglares. La literatura de los juglares era una literatura pensada para el pueblo. Tenía una rima asonante, era anisosilábica, ¿vale? En cambio, la forma del Mester de Clerecía tiene rima consonante, son composiciones cultas escritas por clérigos o personas que han tenido una instrucción. Entonces tiene rima consonante, un cómputo rígido de las sílabas, y la estrofa predilecta es la cuadernaría, que consta de 4 versos alejandrinos, 14 sílabas divididas en 2 hemiciclos de 7 sílabas con rima consonante. Los temas del Mester de Clerecía son religiosos o profanos, pero tienen siempre una intención didáctica. Las fuentes son fuentes escritas, las Biblias, escritos latinos sobre la vida de los santos o milagros marianos, libros de liturgia, sermonarios, fábulas de Esopo, versiones latinas medievales de Ovidio. Nos pongo ahí entre paréntesis el libro de Buen Amor, porque bueno, ahí tenéis una muestra de una gran cantidad de fuentes. Bueno, por la naturaleza de las obras se ha pensado en un público relacionado con la cultura eclesiástica, ¿vale? Aunque en realidad los contenidos temáticos lo que nos sugieren es un gran pluralismo en la recepción. Por ejemplo, cuando hablamos de Gonzalo de Berceo, que tiene un marcado didactismo catequístico, eso nos hace pensar en que su público tenía que ser un público de base popular, ¿vale? Diferente, por ejemplo, al libro de Alexandre, que es mucho más erudito, más refinado. Por lo tanto, pese a que su origen sea de tipo culto y eclesiástico, el público del Messer de Clerecía tenemos que pensar que era mucho más amplio. Y de hecho, estos textos se difundían a través de la lectura privada, pero también a través de recitados públicos, es decir, a través de los juglares, de juglares a lo divino, de juglares que cantaban composiciones de tema religioso. El Messer de Clerecía del siglo XIII, bueno, está representado por unas obras que tienen, que serían las más representativas, que son el libro de Alexandre, toda la obra de Berceo, que está escrita en Cuadernavía, el libro de Apolonio y el poema de Fernán González. En general, el Messer de Clerecía en siglo XIII tiene unos poemas con gran homogeneidad y unidad poética dentro de la diversidad de temas que trata, ¿vale? Y en cuanto a la forma, es bastante sencillo reconocerlo porque tiene una forma, una métrica muy rígida y una sintaxis también muy simple, en la que prevalece la yuxtaposición. En cuanto al tema y la función de los textos, bueno, Berceo se caracteriza por escribir textos de didactismo catequístico. El libro de Alexandre y el libro de Apolonio son libros de educación de príncipes a través de del exempla o el speculum principis. Y luego también tenemos textos de propaganda y de didactismo. Por ejemplo, el poema de Fernán González. Bueno, el gran autor que vamos a ver nosotros en esta primera parte del tema es Gonzalo de Berceo. De Gonzalo de Berceo tenemos muy pocos datos biográficos, pero sabemos que entre 1221 y 1237 firmaba en el monasterio de San Millán como diácono y como clérigo secular, ¿vale? Él tiene una creación literaria y teológica, tiene literatura escrita para el pueblo, actúa como un vulgarizador en su obra, un vulgarizador de conceptos teológicos, y su intención es claramente catequística y propagandística. Enseña y difunde una teología existencial, o sea, una teología para aplicar en la vida diaria. Tiene obras solo de carácter religioso, tiene obras de teología moral y de teología dogmática. La de teología moral serían las obras hagiográficas, que son las vidas de los santos, y ahí tenemos la vida de San Millán, la vida de Santo Domingo de Silos, etc. Y luego tiene una teología dogmática. En la teología dogmática, lo que él quiere difundir es el conjunto de verdades que constituyen el credo religioso. Y en Berceo, esa teología dogmática gira alrededor de la figura de María y por lo tanto entronca con las corrientes marianas del siglo XI, en los que el culto a la Virgen pues estaba en su apogeo, ¿no? Y las dos verdades que defiende Berceo en su teología dogmática son la maternidad de la Virgen y el papel de María como intercesora entre el ser humano y Dios. Las obras de Berceo que se sitúan en este ámbito son Los Loores de la Virgen, El Duelo de la Virgen y Los Milagros de Nuestra Señora. Que es la obra a la que le vamos a prestar más atención. Los Milagros de Nuestra Señora está constituido por una colección de 25 relatos en los que se narran distintos milagros obrados por la Virgen. En esta obra, Berceo tiene una fuente hoy identificada, que es una colección de milagros, aunque sí que parece que el prólogo es original de Gonzalo de Berceo. En cuanto a la finalidad, pues hemos dicho que está dentro de las obras que defienden el dogma teológico, y entonces aquí la finalidad es de probar el poder intercesor de María como nexo entre Dios y los hombres, y de hecho en todos los milagros pues tenemos a un pecador que cuando debe recibir el castigo divino gracias a la intercesión de la Virgen pues es perdonado, ¿vale? Tienen todos estos milagros una estructura narrativa muy uniforme. Tenemos un protagonista con dos funciones. El protagonista nos muestra el elemento transgresor de la norma moral, por eso es un pecador, es alguien que ha robado, ha fornicado, ha profanado, o un borracho, ¿vale? Un pecador. Y luego también funciona ese pecador como elemento pasivo de la acción salvadora de la Virgen, ¿vale? Y de la confluencia de esos dos elementos narrativos, pues surge la enseñanza moral. Cuanto más sea la transgresión del personaje, mayor es el efecto de la intercesión de María ante los ojos del lector, ¿no? Cuanto más abyecto sea el personaje, mayor es el poder de la Virgen a la hora de perdonar. En cuanto a la caracterización de los personajes, pues María es un personaje popular, humanizado, y de hecho lo que quiere mostrar Berceo en esa obra es el carácter humano de la Virgen María, y en cambio los demás personajes, los pecadores, pues son personajes absolutamente estereotipados que se corresponden con un tipo muy claro. Bueno, aquí tenemos el prólogo de los milagros de Nuestra Señora, es un fragmento del prólogo que está aquí. Yo creo que lo vamos a leer en la próxima clase y así lo podemos comentar más tranquilamente, porque es un poquito largo. Y como vamos bien de tiempo, mejor lo vamos a comentar, lo vamos a leer y lo comentamos en la próxima clase. Vale, así que por hoy lo dejamos aquí. Hemos visto el tema 5, que es muy cortito, y hemos anticipado un poco del tema 6. Vale, nos vemos el lunes que viene. Y bueno, cualquier duda que tengáis por el foro o por correo electrónico. Hasta luego y muchas gracias.